Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio. Hoy tenemos un súper invitado del colectivo El Timón.
En contexto.
Bueno, hoy traemos un súper invitado del colectivo El Timón. Es una organización social de Ciudad Bolívar, pero bueno, le voy a dar paso a David que nos cuente quién es y qué es el colectivo El Timón.
Mi nombre es David Barrera, soy integrante del colectivo popular Al Timón desde hace una década y pues yo creo que para describir nuestro colectivo me gustaría apelar un poco a la emoción, más allá del tecnicismo, pero por supuesto somos una suma de esperanzas, una suma de sueños y una suma de rebeldías que nace alrededor de una década. Nosotros buscamos reivindicar los territorios para la obtención de derechos por parte de las clases populares y el tránsito a una sociedad justa, igualitaria, solidaria y, por supuesto, en paz con justicia social y ambiental.
Bueno, ¿y pero qué hacen? O sea, acuérdate que, a ver, te explico un poco. ¿Quién nos escucha? Nos escucha adulto mayor, nos escucha la gente que está chicos entre los 17 a los 29 años. Entonces, de pronto, no para todos, es claro qué es una organización social y qué es un colectivo y también qué es una estructura política desde el proceso de una organización social.
Ok, de acuerdo. Pues nosotros somos un conjunto de personas críticas que desarrolla que desarrolla una serie de actividades en algunos barrios, siempre empoderando a la comunidad en pro de la conquista de algunos derechos en los territorios. Nosotros como colectivo popular Al Timón, nuestro trabajo más fuerte lo hallamos con niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo realizamos este trabajo? Este trabajo nosotros lo hacemos por medio de la educación popular, con unos escenarios no formales, que es, por ejemplo, cines comunitarios para crear conciencia en los niños, jóvenes y adultos y personas mayores de nuestro barrio, con la idea de que ellos se empoderen también y crear tejido social para la transformación de las realidades.
Bueno, ¿y dónde opera?
Nosotros estamos ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, en la unidad de planeación Lucero, pero en realidad estamos ubicados en el barrio Altos de Jalisco, un barrio que queda sobre la avenida Boyacá, en la localidad de Ciudad Bolívar, muy cerca al relleno sanitario Doña Juana, en donde según estadísticas se encuentra el borde de mayor criminalidad en Bogotá.
¡Wow! Listo. Ahora, ¿por qué se llaman el colectivo El Timón? ¿De dónde surge? ¿Cómo nació?
Bueno, pues...
Y acá salió una sonrisa. ¿Cómo ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Creo que... No hay como una historia ciencia exacta de este, y por esto se llama el colectivo popular Al Timón, sino que habíamos reunido en su momento la mayoría profesores de la universidad pedagógica. Yo no soy docente de allá, pero mi hermano lo es y estaba vinculado un poco a los procesos organizativos estudiantiles en la universidad pedagógica. Y creo que veníamos andando algunas cosas estudiantiles por allá en eso del 2011 en la MANE, y vimos la necesidad de desarrollar unos trabajos en los barrios, pero en realidad no hay como una historia que por qué nos llamamos Colectivo Popular Al Timón, sino que alguna vez alguien nombró por qué no nos ponemos de esta manera, y todos estuvimos de acuerdo con ello en su momento, y aún así nos continuamos llamando de esta manera.
Bueno, aquí también les tengo otro invitado también que hace parte del colectivo, que es Jason. Bueno, bienvenido Jason a SED Radio.
Bueno, un cordial saludo para todos y todas nuevamente.
Él es el educador
del grupo. Esta vez en un doble rol, como docente de la práctica, pero también como parte
del colectivo popular. Pero no te adelantes, todavía lo de la práctica no, eso lo hablamos después. Por ahora cuéntanos, desde como organización, ¿qué es El Timón para ti?
Bueno, yo hago parte del colectivo popular Al Timón hace alrededor de 6 años. Es una apuesta que articula los saberes comunitarios, que articula los saberes tradicionales en una clara disputa por el modelo de ciudad, en el encontrarnos desde quienes viven en el barrio y hacer una revisión crítica a los planes de ordenamiento territorial, a las decisiones administrativas que desde un escritorio nos quieren imponer una forma de vida, en donde la recreación de los sueños y los miedos son los que viven en el territorio. Entonces el colectivo popular al timón es esa suma, esas muchas rebeldías, pero también, como lo decía David, de esos sueños, de esas transformaciones, de esos niños y niñas que llegan los sábados en la mañana a buscar al profe de deporte, pero que también están en la tarde buscando a los profes de cine, que se apasionan por los ejercicios de lectura, pero no solamente de la palabra. Ya lo diría Paulo Freire, la lectura de la realidad precede la lectura de la palabra. Y eso es el colectivo popular al timón, el juntar esos sueños, pero juntarlos con la justa rebeldía de buscar una transformación.
Bueno, y bueno, ustedes nos dicen que trabajan con niños, jóvenes, ¿cierto? Sí. ¿Por qué con ellos? ¿Por qué con esta población?
Pues inicialmente el colectivo inicia con un trabajo en la localidad de Ciudad Bolívar, apoyando la consolidación del Parque Ecológico Cerro Seco, en trabajo mancomunado con una organización internacional que se llama Gestores de Paz, que hace presencia en Potosí. Nosotros en esta relación vimos que teníamos un fuerte desde las profesionalidades, pero también desde la experiencia misma organizativa, con el trabajo con niños, niñas y adolescentes, y consideramos que ellos son unos agentes primordiales para la planificación de nuestro territorio. Más allá de nuestro futuro, son nuestro presente y son aquellos que también pueden tomar decisión, pueden incidir en nuestros barrios para la construcción de lo que pensamos es en sociedad.
Bueno, ¿hace cuántos años está creado el colectivo?
El colectivo es hace alrededor de una década. De hecho, este año estamos cumpliendo 10 años.
¿Dónde ven estos jóvenes, bebés casi? ¿Cuántos años tienen?
Hoy estoy cumpliendo 32 años.
¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a cantarle el cumpleaños ahorita. Imagínate, o sea, iniciaste súper joven y Jason es más chiquito, creo.
Sí, yo apenas tengo 29 añitos.
Imagínense, llevan 10 años de trabajo social y de resistencia, ¿no? A muchos procesos, o sea, no es fácil que un colectivo dure tanto, ¿sabían? Está diagnosticado que esos colectivos sociales y organizaciones sociales, muchas tienden a desaparecer por el cansancio, por la falta de recursos, por la falta de apoyo, inclusive por las peleas entre las mismas organizaciones sociales. Entonces, es de admirar que el colectivo lleve 10 años trabajando en el proceso.
Exacto. Eso responde a esos relevos generacionales que ha vivido el colectivo. Como lo decía el compañero, el colectivo popular al timón nace como una apuesta organizativa de estudiantes de la Universidad Pedagógica que superan la lectura de la organización universitaria y se vuelcan al ejercicio territorial. Primero lo hacen, como lo decía el compañero, junto a la articulación de Gestores de Paz, pero también impulsando un espacio que es emblemático para la lucha ambiental, no solamente de Bogotá, sino del país, que fue el proceso No le saque la piedra a la montaña, donde a partir de acciones de comunicación popular con el periódico Mural, de acciones de movilización, incluso acompañando el campamento Por la Vida, se logró el cierre de una mina que estaba afectando no solamente a Bogotá, a Ciudad Bolívar, sino el flujo de agua que teníamos desde el Sumapaz en un ecosistema especial que se llama un ecosistema subxerofítico. Y que hayamos logrado tener tantos años de trabajo es porque, como lo decía David llegó por el hermano, yo llegué por los profes del colectivo eran parte del colegio y me hicieron esa invitación de ir a acompañar estos procesos, y nuestro caminar con los niños y las niñas también va encaminado a eso, a que ellos en un futuro sean quienes abanderen esas apuestas, que hagan esas lecturas de los espacios, pero que sean esos liderazgos que necesita el barrio y acompañados por esos otros habitantes del territorio quienes continúen estas banderas.
Bueno, ¿y cómo forman esos nuevos líderes?
Nosotros apelamos a la educación popular con diferentes dinámicas. Lo trabajamos creando conciencia, por ejemplo, desde el cine comunitario, pero también desde el fútbol popular.
Trabajamos ¿Es como el colombiano o no? ¿Cómo es el fútbol popular?
Para nosotros el fútbol popular se trata de, uno, buscar el deporte como un escenario de encuentro para transformar las realidades de nuestros barrios con los niños. Pero no jugamos fútbol solamente por jugar fútbol, sino tenemos unas dinámicas diferentes dentro de la escuela que tenemos en nuestro barrio. Por ejemplo, es un fútbol que es mixto. Hoy juegan niños y niñas dentro de los mismos equipos. Pero aquí hay diferencias dentro de lo que es el fútbol que conocemos usualmente. Por ejemplo, aquí la tarjeta roja no significa que tú te sales, sino aquí le damos una connotación diferente y, por ejemplo, tú tienes que hacer ejercicios de reflexión sobre las acciones malas que tú has hecho dentro del espacio. Por ejemplo, apelamos a la solidaridad. Si un compañero se cae y tú ves que tienes una ventaja para ganar el partido, pues no es así. Sí, porque obviamente hay un tema de competitividad, pero también hay un tema de solidaridad. Temas como estos somos los que apelamos, digamos, tenemos un juez que organiza el partido, pero los chicos también conscientemente deben saber cuando han hecho un error dentro de la cancha y tienen que parar y darle el balón a su contrincante.
Sí, es muy parecido al colombiano. Nosotros hace muchos años, en una organización que se llamaba Fundación Egipto con Futuro, que queda cerca de Las Cruces, manejábamos la estrategia de colombiano, que es también, o sea, acá no se penaliza de la manera, no hay un árbitro como tal, sino se busca todo el tema de resolución de conflictos dentro del proceso. Si tú pudieras decir una experiencia exitosa que has tenido en tu organización, ¿cuál sería?
Podría contar una experiencia en un poquito, no es tan larga, pero un poquito larga.
No, tranquilo.
Durante, nosotros, obviamente, en las escuelas tenemos chicos que han tenido un proceso familiar conflictivo. Durante la pandemia, nosotros no dejamos de hacer acciones. Si no podíamos encontrarnos presencialmente, apelábamos un poco a la virtualidad para aquellos que tienen la posibilidad de conectarse. Pero como nosotros también habitamos el territorio, vivimos en ese mismo barrio, lo que realizábamos era una serie, por ejemplo, buscábamos donaciones y demás. En este preciso momento, un chico que asistía a nuestro espacio con el colectivo en el cine comunitario, su papá estaba en la cárcel. Y su mamá se la rebuscaba casi siempre en la calle vendiendo cosas, pero en ese preciso momento de la pandemia quedó sin la posibilidad de recibir un ingreso económico. Nosotros apelamos a la solidaridad y comenzamos a buscar ayudas entre todos para poder darles un subsistir a esta familia. Posteriormente, yo voy llegando a mi casa y obviamente el papá había salido de la cárcel y todo el mundo lo tildaba como el más peligroso, ¿no? Como a él no hay que conversarle. Voy yo llegando a mi casa, abro la puerta y él me chifla, como, hey, venga para acá. Obviamente voy con un poco de recelo, pero cuando me acerco a él, él... lo primero que me dice, se echa a llorar, o sea, ni siquiera puede hablarme, sino se echa a llorar y comienza a decirme que está muy agradecido con el colectivo por esa ayuda que recibió su familia, que no la encontró con quien él esperaba, ¿no? Él se echa a llorar, comienza a llorar, obviamente me abraza y obviamente lloramos juntos, ¿sí? Fue inevitable. Cuando esto sucede, él también me dice, hola, no, mira, yo quería contarte que yo no sé leer. Cuando yo entré a la cárcel, sabía movilizarme en los buses por el color del letrero. Ahora que salgo de la cárcel, me gustaría que ustedes me enseñaran a leer, así como le han ayudado a mi hijo con el tema de las tareas escolares, con el tema de los valores y demás. Quisiera que ustedes me ayudaran a mí para poder coger un bus porque no lo sé hacer. Ahora los zips tienen todos el letrero del mismo color y como no sé leer, pues me he perdido en la ciudad de Bogotá. Entonces fue un momento muy emotivo, pero también entendí que el colectivo en realidad ha tenido un impacto dentro de la comunidad. Más allá de que nos reconocen como una organización que trabaja en los territorios, le hemos transformado la vida a personas que antes no concebían otra manera de vivirla.
Wow, súper lindo. Bueno, y Jason, su historia, cuéntenos.
Bueno, la mía no es tan romántica, es más pragmática. Y es, el colectivo logró democratizar los espacios del barrio para el barrio.
Bueno, explícalo.
Ejemplo de ello, más... el salón comunal. El salón comunal era el lugar exclusivamente para las reuniones, las asambleas cada 6 meses, cada 8 años o cuando se necesitara la elección o para el vecino que necesitaba hacer su fiesta comunal. El colectivo entra a democratizar el espacio porque se vuelve el espacio para todos y todas. Para el cine, para la ludoteca, para el juego, para celebrar la vida. en un contexto de tanta violencia, lograr llevar un dulce un 31 de octubre, o lograr hacer la olla comunitaria, o lograr hacer el campeonato de fútbol, es devolverle la vida al barrio a quienes habitan el barrio. Un ejemplo muy claro de ello es, gracias al ejercicio de educación popular desde el fútbol, que es también cuestionar un poco el deporte como mercancía y volverlo es como el elemento de encuentro, logramos que la cancha de fútbol desde la escuela Comuneros se tomara su cancha, que los niños pudieran pensarse de qué color la quieren poner, qué le quieren decir a la cancha, invitar a las familias a que ese espacio que antes era el lugar de consumo se vuelva el espacio de recreación y deporte para todos y todas.
¿Por qué la apropiación de un espacio es tan importante en los territorios? Que la comunidad sea propia de sus espacios.
Porque los espacios son los que significan y resignifican la vida en el territorio. Porque nuestra apuesta es no habitar el territorio, es vivir en el territorio.
Bueno, ¿y cuál es la diferencia?
Cuéntanos. Las condiciones socioeconómicas que imperan, que es bueno, decir...
Él es el académico acá de este grupo. Háblenos un poco más terrenal. O sea, aquí... No.
El tener que salir a las 3 de la mañana de tu barrio a meterte en un bus plagado, lleno, a construir esa ciudad que es ajena a nosotros, que nos ve como el bicho raro, pero que nos manda cada día 8 millones de toneladas de basura, es no habitar el territorio, porque solamente llegamos a la casa, a cocine, mire que los niños estén dormidos, acuéstese y madrugue al otro día. El resignificar y apropiarnos del barrio es vecino. Si tiene el sábado, si tiene el domingo libre, pase al salón comunal que está su niño jugando, pase a la cancha y esté en un espacio seguro, empiece a pensar su barrio más allá de su casa. Vuelva a encontrarse con su vecino, pierda la desconfianza de esa vida comunitaria que fue quienes llegaron y fundaron el barrio.
¿Tú por qué crees que ahora se perdió ese tema de saber con quién vivo al lado?
Bueno, uno pasa por la reconfiguración de los territorios.
Bueno, tú conoces a tu... Bueno, Jason vive y habita Ciudad Bolívar, vive en casa, eso también es... ¿Tú conoces a tus vecinos?
Sí, de hecho la ventaja que tenemos como colectivo es que el barrio nos cuida. Necesitamos un cable para el videobin. No vamos a ir a la tienda, vamos a golpearle al vecino. Doña María, necesitamos tal cosa. Tenga, mijo, vamos a hacer una olla. Es que yo no sé cocinar. No, la señora tal ya saben cocinar.
Lo que buscó fue que le hicieran comida, pero bueno.
Pero ese es el elemento de encontrarnos. La comida nos junta.
Bueno, sí.
Y la vida en comunidad es un sancocho. Un sancocho tiene 10.000 recetas, pero tiene un resultado.
Ya se nos puso poético, Jason. David es un sancocho, no es un carnaval como el de Celia Cruz, sino es un sancocho. Entonces, bueno, David, ¿y tú te conoces con todos tus vecinos? La verdad.
Creo que sí.
Bueno, pues David vive en un sistema diferente, ¿no? Vive también en Ciudad Bolívar, pero él vive en conjunto. Son dinámicas totalmente diferentes.
Vivo en un conjunto desde hace poco, en realidad, porque tuvimos una serie de amenazas en el barrio. Entonces, también tuvimos... salir del barrio un poco, pero sin dejar nuestro trabajo, sin dejar nuestros amores, nuestros apañes, nuestros quereres en ese lugar, sino que siempre seguimos volviendo semana a semana a este lugar. Pero sí, si tú me preguntas, viví durante 30 años en ese lugar y creo que conozco casi a todos en ese barrio.
Y lo importante que es conocer a tu vecino, no, tal vez no por hacer un vínculo, sino por tener sonoridad con esas personas, porque realmente todos son un mundo diferente y realmente la identidad barrial se ha perdido. En los modelos de organización, si se han dado cuenta, más cercano debes tener el mercado, más cercano tienes el centro comercial, más cercano tienes el proceso, pero los vínculos interpersonales no están, o sea, en las nuevas urbanizaciones de Bogotá que se está llenando tanto de edificios, la gente ni siquiera sabe quién vive en su torre.
Sí.
Por miedo, por desconfianza. La fama de que los rolos somos apáticos también nos busca, pero realmente, ¿cómo esa falta de vincularte con el otro genera rupturas en el territorio? Entonces, muy importante lo que nos cuentan acá, porque es una práctica que todos deberíamos tener. ¿Cómo generamos vínculos en mi territorio? Es que esto no es un tema ni siquiera de clase alta, medio, baja. Es de simplemente tener identidad donde estoy, lo que pertenezco.
O sea. Exacto. Y nosotros tenemos una ventaja y es que fuimos los hijos del barrio.
¿Cómo así que fueron los hijos del barrio?
Cuando la mamá o los papás de nosotros tenían que irse a trabajar, no nos metían en un jardín, sino el vecino se volvía nuestro cuidador. o queríamos ir a jugar, las personas que estuvieran al lado del parque nos estaban cuidando. ¿Tenías hambre, tenías sed? Cualquier casa era parte de su casa, porque éramos esa comunidad, ese sentido de unidad, el que si usted tiene para echar la plancha, pues no necesita buscar el obrero. Su vecino sabe hacerlo, la vecina sabe hacerlo, se vuelve el acontecimiento del barrio, porque sabes que cuando tú tengas la oportunidad de hacer tu placa, de hacer tu plancha, de echar tu piso, tu vecino te va a apoyar.
Bueno, dale.
Yo creo que aportando un poco desde el colectivo, en temas, el colectivo y el ordenamiento territorial, nosotros también buscamos es cambiar las lógicas de lo que es este ordenamiento territorial, que busca fragmentar los tejidos sociales y encontrarnos como personas individuales. No, nosotros lo que pensamos es, vivimos en una sociedad, sí somos personas individuales, pero trabajamos mancomunadamente. Las dinámicas han hecho creer que si buscamos el bienestar personal individual, vamos a crear un bienestar colectivo. Pero lo que nos ha demostrado la realidad es que no es así. No es así. Hoy, el día de ayer estuve en un barrio que se llama El Recuerdo Bajo. Una persona invidente cuida de una persona mayor que tuvo un derrame cerebral y no puede caminar. Yo decía, nosotros como sociedad debemos cuidarlos a ellos, pero con las dinámicas propias, el pensar que si a mí me va bien es porque también a todos nos está yendo bien, es una mentira. Hay que luchar para que a todos en conjunto nos vaya bien. Trabajar todos, trabajar menos y redistribuirlo todo.
Claro, es muy bonito el proceso, pero también yo creo que el caos de la ciudad y el ruido de la ciudad no ha permitido eso. Y es muy importante las organizaciones y los colectivos sociales en eso, porque son las que como que el polo a tierra. Siempre he dicho que las organizaciones sociales son las que te centran en las dinámicas. Y eso lo veremos un poco más adelante en nuestra sección de adelante, ya terminando el programa, de realmente cómo las organizaciones cambian el territorio, pero también cambian los imaginarios de los otros, que es lo bonito del proceso, porque no es satanizar de pronto que uno crea que este confort que tenemos todos, pues lo tienen todos. No está mal, porque yo creo que desde el agradecimiento y la bendición es importante agradecer lo que tienes. Lo que pasa es que la cotidianidad nos hace olvidar que esto no es normal realmente. Que la señora hoy venga y tenga que pagar el colegio privado, así esté endeudada con su crédito en la casa, no es normal. No todo el mundo tiene casa, no todo el mundo puede enviar a sus hijos al colegio, no todo el mundo puede tener un celular. Esas lógicas con las que vivimos siempre, que es decir, para mí es normal tal cosa y buscar más porque es que siento que me falta, y desvirtuamos lo que tenemos, es un tema complejo. Es un tema que yo valoro mucho en las organizaciones sociales, porque yo cada vez que voy a las organizaciones sociales es como aterrizar. Yo cada vez que hablo con una organización social es aterrizar. Cada vez que hablo con un líder social aterrizo, porque es la forma que me dice lo bendecida que soy y lo que me falta por restituir ese territorio que me vio nacer. Entonces digamos que eso es lo bonito de las organizaciones sociales, no solamente porque uno creería, no, es que la organización social vive eso. Yo les aseguro que este colectivo de varios no, les dan de su sueldo, les dan de su dinero a la organización para poder subsistir. Entonces es como primero de admirar el colectivo en los tiempos que le dedican a esto, porque no es fácil, porque tener que subsistir como individuo, pero también aportarle al territorio, eso es un tema complejo, porque a veces no nos dan los tiempos. Además, si tienen familias, tienen hogares, eso es otra concepción. Pero seguir dándolo con amor, seguir poniendo la organización como su prioridad, buscando un cambio territorial, buscando fomentar nuevas generaciones que se apropien de los procesos sociales, es algo de admirar. Porque si yo qué día hacía un diagnóstico sentada con varias organizaciones sociales y me di cuenta que las organizaciones sociales ya son adultas, muchos son muy adultas, y que está muy complicado el tema de fomentar y hacer el tema de nuevos líderes. Es muy complicado hoy en día que los jóvenes, o sea, no es la misma población de hace años, que eran cantidad de colectivos juveniles, cantidad de jóvenes haciendo el proceso. Hoy en día sí los hay, pero no es la misma cantidad. Y las organizaciones que ya llevan sus años están cansadas, están agotadas por varios factores que yo hablaba con ellos. El primero es la falta de apoyo, Ha sido muy complicado, y no solo del gobierno, sino la misma falta de apoyo de sus comunidades. Ha sido frustrante. Dos, el tema de no haber... Yo hablaba con una organización social y decía, esta es mi vida, yo puse la casa y es mi vida. Pero mi hija no quiere seguir mi legado. No tengo quien siga el legado. Entonces, digamos que el tema de que no hay un legado fuerte, eso también ha sido un tema. Los cambios políticos y sociales de un país como el que estamos también ha cansado a las organizaciones. El tema de que hace unos meses para acá se aumente la victimización de líderes y seguimiento a líderes sociales también hace un desgaste político. Además, hablábamos también con los líderes sociales que también están cansados de mendigar. Porque lo que hacen con corazón, con el que hacen acá, vienen de un momento otras organizaciones institucionales, vienen otros procesos a barrer con otros, y eso ha sido un poco complicado, poner a competir una organización con otra, ha sido desgastante. Entonces, si hablábamos con las organizaciones, uno, que es importante hacer una sistematización de experiencias, es importante contar, no desde la academia, cómo se hace organización social. Cómo estas experiencias exitosas pueden ser para alguien, porque esa es la verdad. Muchas organizaciones van a tender a desaparecer porque no hay un relevo generacional. Pero más allá de eso, para las personas que quieran hacer o quieran hacer territorio desde otro punto, no saben cómo hacer. Entonces tienen que volver a empezar, y realmente hay muchas cosas que ustedes como organización dirían, si yo tuviera que volver a empezar hoy, no haría esto, haría esto. Entonces siento que también las organizaciones sociales deberían sistematizar sus experiencias, pero no solo dejarlas ahí, sino divulgarlas. Porque hay muchas organizaciones que quieren hacer cosas, pero es que el empezar es muy berraco. El tener raíces en el territorio es muy berraco. Y sé que esto de tener una organización social es pa' berracos, eso sí. Porque es aguantar hambre, es el día que tú no tienes trabajo, irte igual así con el corazón roto para allá, es el día que peleaste con tu familia, irte para allá y recibir a la organización con... y a la comunidad con una sonrisa, no como en tu trabajo que te toca porque te pagan, sino allá es porque es tu corazón el que está con ellos. Entonces, bueno, más adelante hablaremos más del colectivo El Timón y el proceso de práctica en responsabilidad social. Por ahora nos vamos con...
Tambores del Sur.
Bueno, y esta canción no la voy a presentar yo, realmente esta es una canción que David quiso poner en el programa, espero que no me van a echar por la canción que va a poner, confío fielmente en él, quién sabe, es una sorpresa, yo no la he escuchado, pero bueno, David, cuéntanos qué es la canción y de qué trata.
La canción la realiza un colectivo también, un colectivo de jóvenes artistas y de músicos venezolanos. Se llama No Volverán y retrata una realidad que pasa en Latinoamérica. Y es... No volverán las balas. No volverán los asesinatos selectivos de nuestros líderes y lideresas sociales. Y no volverán y no van a pasar por encima de nosotros.
¡Miren el rastro en la paja! ¡Míreselo, compañero! Como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo.
Es el barrio.
Nuestra voz no callará.
No.
Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.
Por la libertad.
Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá.
No, no, no.
Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.
Por la libertad.
Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá.
¡Ey! Rebeldía bolivariana, una rebelión de militantes que como estandarte llevan el barrio siempre adelante misterioso. Mi gente no quiere más engaños, son los mismos títeres que se caló el pueblo por 40 años.
La lucha no parará, venceremos y vencerá todo revolucionario que por el pueblo pregone la igualdad.
Nuestra moral no se cae y fieles a las patrias como con Simón lo fue Manuela Sáenz.
Nuestra voz no callará el camino que está hecho en la verdad. Si no cree, pase camarada y observe pa' acá. Aún se mantiene vivo en el pueblo Bolívar. Con todos sus guerreros en el gueto entregaron su vida. Sangre latina que corre por nuestras venas. La idea ya sembrada en esta tierra hoy se cosecha. El barrio para que le duele está gritando abre brecha. Venezuela en libertad, rodilla en pie pa' la que venga.
Nuestra voz no callará.
No.
Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.
Por la libertad.
Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá.
No,
juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.
Por la libertad.
Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá.
Viviremos y venceremos como que su tiempo ellos vencieron. Simón Hugo Maizanta, Líquel Che Negro primero. El pueblo está consciente de lo que son, lo que fueron. Defensores de los pobres, de la mujer y el obrero. Del chofer, de la abuelita, de la niña, del abuelo. Del chamaco de la esquina, de la cifrina de sueño. En fin, de toda esa gente de Venezuela y el guero. En fin, Latinoamérica unida en el mundo entero.
La juventud no está dormida, despertó hace mucho tiempo. Y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Por eso la consigne la misma, aunque suene fuerte. Somos fuerza, somos gente, somos patria, socialismo, muerte. Venezuela, tus llanos, tus montañas, tus senderos, tus sabanas, trincheras de todos nuestros guerreros. Tus mujeres, tus niños, la clase obrera y camaradas como yo que juran alzar tu bandera.
Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.
Por la libertad.
Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá.
No,
juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.
Por la libertad.
Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá.
Ey, es el proletariado. Zapato en sí. José Gregorio. Del pueblito donde se hacen las sillas, Maracay. 2013. Ulises en los controles. Es el proletariado. Venezuela. No volverán.
Bueno, Jason, ¿qué opinas de esta canción?
Bueno, esta canción nos recuerda mucho a la agrupación Mucho Cumo que la tuvimos acá en el país por allá en el año 2012, 2013.
¿No? Hay que aclararlo.
Exacto, son del pueblo hermano bolivariano. Desde las curiosidades de la vida, pues Ciudad Bolívar, como homenaje a Simón Bolívar, otro venezolano universal. Y es esa apuesta de no volverán. Nuestra apuesta es que el miedo, el dolor, la sangre, el exterminio a los juventudes no vuelva a nuestros territorios. Que se quede la esperanza, que se quede el amor, que se queden nuestros chicos en nuestros territorios. Entonces esa apuesta de ser rebelde, pero un rebelde con el otro, con la otra. No rebeldías individuales que no nos llevan a buen puerto, sino juntar, ampliar la rebeldía.
Bueno, y David, ¿qué tal?
No, pues es una canción que...
Que te llega al alma.
Personalmente me gusta el género, me gusta el rap.
¿Rap conciencia?
Sí, crecí en el barrio escuchando rap y aún me gusta muchísimo. Pero es una canción que, si uno la conecta también con el colectivo y el territorio, tiene mucho que ver. En nuestro territorio hay un aumento de violencia en este mismo preciso momento con el gobierno distrital y hay actores los cuales dicen que nosotros no debemos hacer parte de ese territorio y hacer lo que hacemos. Pero nosotros, por supuesto que le decimos que no nos vamos a ir y que ellos no van a volver. ¿Sí?
Bueno, y yo lo que creo es que es el rap conciencia y el tema de la canción es entender realmente que es un desahogo y un llamado a decir resistamos, es un llamado a decir hay por qué luchar. Entonces, bueno, eso va muy de la mano de lo que estamos hablando y de la organización y de los procesos comunitarios en Ciudad Bolívar.
Acción
canciones que transforman. Bueno, ahora sí, Jason, ya puede sacar su rol docente. Aquí donde ven el muchacho es multifacético. Bueno, resulta que parte de las prácticas en responsabilidad social que hacen parte del Centro de Educación para el Desarrollo, Rectoría Bogotá, pues es que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico y hagan trabajos en el territorio para cambiar esas realidades. Entonces, andando un poquito antes que nos cuenten qué hacen los chicos de práctica y cómo se vinculan al timón, sí es entender que las organizaciones sociales cambian los paradigmas de nuestros estudiantes a través del trabajo territorial. Entonces es muy importante entender cada organización, pero también entender lo que le dejan a nuestros estudiantes y lo que nuestros estudiantes dejan allá. Bueno, Jason, cuéntanos qué hacen los estudiantes de práctica, en qué proyecto social de formación están, qué productos construyen.
Bueno, entonces, en esa articulación con el colectivo popular Al Timón, llevamos más o menos 2 años de trabajo mancomunado, donde se articula el estudiante desde el proyecto social de formación Voces de Ciudad Bolívar, desde 2 apuestas muy, muy sintéticas. Una es el fortalecimiento a la organización y la otra el acompañamiento a las apuestas comunitarias que tienen nuestros niños y nuestras niñas. El ejercicio que se hace con la organización recoge un poquito esa frase mítica del pensamiento zapatista, que es mandar obedeciendo. Nosotros construimos los proyectos a la luz de la lectura de la organización, que es la lectura de los niños y las niñas, y son las apuestas que tienen los estudiantes para trabajar en la comunidad. Sabemos que asistir al territorio los sábados, cuando son los estudiantes que tienen la clase de viernes en la noche, es muy complicado, ya sea por el tema de transporte, por el tema laboral, pero ver a los chicos con ese espíritu propositivo de profe, venga, miremos estas nuevas alternativas, o yo sé hacer esta vaina y la puedo articular de esta forma, es muy enriquecedor para el ejercicio. Aún más porque el colectivo popular Al Timón, en esos ejercicios de inducción, les dan un recorrido desde el sentipensar por el territorio. Los llevan a que se conecten con la deuda ambiental que se tiene en los meandros del río Tunjuelo, pero también los llevan a que reconozcan las apuestas de autoconstrucción de la vivienda, pero también los llevan a que vean las contradicciones del sistema de transporte, también les muestran los déficits en las estructuras educativas, en los flujos migratorios internos y externos. Entonces, esa múltiple lectura de realidad que le ofrece el colectivo popular Al Timón a las y los estudiantes, les permitan que las apuestas encaminadas al fortalecimiento de la organización lleven un plus. No solamente es el entregarle el formato a la organización, o el cumplir con las asistencias, o el entregar un producto porque el profe me lo pidió y era la nota que se necesitaba. Se ven los productos de audio, de video, de cartillas, de libro cartonero que estamos construyendo ahora, una apuesta política de ellos de reivindicar no el territorio donde hacen la práctica, sino llevarse todo ese amor por el barrio a sus territorios. Porque muchos de los estudiantes que están articulados ahí son de la zona de Suba, son de la zona de Engativá, son contextos y realidades no diferentes, sino a una escala diferente.
Son dinámicas diferentes. Yo sí creo que cada territorio tiene sus particularidades y su construcción identitaria, pues según a sus raíces, ¿no? Pero bueno, ya hablemos con David, que no sea tan académico y tan, como es el, Jason es el profe, pues él va a defender todo su proceso. Pero yo sí quisiera que David nos contara cómo llegan los estudiantes. La verdad, no es un secreto que nuestros estudiantes llegan como, ¿a qué voy? Me toca inscribirlo. Pero bueno, ¿a qué llegan y cómo se van?
Bueno, pues los estudiantes llegan creyendo una cosa sobre el territorio. Y cuando se van con una perspectiva totalmente diferente de lo que al inicio cuando llegaron creían. Son múltiples disciplinas las que participan dentro de la práctica de responsabilidad social. Y hemos dado cuenta que algunos chicos que, por ejemplo, no tienen tanta afinidad o su carrera no es de humanidades, de sociales, son un poco ajenos a las dinámicas territoriales de su misma ciudad. Y esta práctica, o al menos en el colectivo, los acerca a que tengan una mirada un poco más amplia de las verdaderas realidades que se viven en su ciudad, en donde estudian, en donde trabajan y en donde hacen su vida.
¿De qué eres egresado? ¿De dónde?
Yo soy egresado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y soy economista.
Bueno, mira lo curioso, porque resulta que nuestros estudiantes de práctica no son trabajadores sociales en su mayoría, no son comunicadores sociales, son contadores, hemos tenido ingenieros. Entonces, cuéntanos por qué es importante que una persona, no sé cómo lo ve, en tu universidad lo hacían, pero que una persona que no tenga, digamos, un disciplinar de trabajo comunitario, haga un proyecto social y trabaje con las organizaciones.
Bueno, pues la economía, por supuesto, es una ciencia social, sí, que durante el tiempo de la academia la han querido posicionar como una ciencia administrativa y demás. No, la economía tiene que ver todo con la sociedad, ¿sí? El sujeto de estudio principalmente es la sociedad y el individuo. ¿Mm? Ahí está la diferencia un poco con el tema de administración de empresas. Pero la importancia de que los jóvenes de diferentes carreras, sin importar qué estudie, conozca las realidades de su territorio, es porque esta carrera debe aportar a las dinámicas de la sociedad. Sí, no a seguir en ese mismo círculo, sino que con una mirada crítica, digamos, este es mi aporte desde mi disciplina a transformar esto, porque está siendo una repercusión dentro de la sociedad negativa.
Ok, sí. ¿Cómo crees que se van para sus casas? ¿Qué pasa con esos individuos después de pasar por el colectivo El Timón? No sé, no respondo.
No, yo creo que...
¿Cómo crees que...?
Hay un proceso diferente con cada uno, sí. Y con cada uno y con cada grupo en un contexto diferente. Por ejemplo, algunos iniciando se estrellaron con una realidad muy difícil de nuestro territorio. Llegan a hacer las prácticas de responsabilidad social. Y en el mismo tiempo asesinan a una lideresa con la que nosotros trabajamos. Realizando un foro de derechos humanos antes de que comenzara con la institucionalidad, en donde estaban invitados los practicantes para que vieran el trabajo del colectivo, 10 minutos antes de comenzar nuestra audiencia para denunciar hechos de violencia en nuestro territorio, asesinaron una persona la noche anterior con la que nosotros teníamos una articulación en otra junta de acción comunal. Ellos, siento, que al principio estaban muy desanimados. ¿Mm? Y no desanimados porque sí, sino estaban asustados. ¿Mm? Porque, o sea, si tú llegas a hacer una responsabilidad social, ¿sí?, una práctica, un territorio, te dicen, vas a trabajar con niños y niñas, qué bien, severo. Y tú llegas, hola, ¿cómo están? No, es que acabaron de asesinar a una persona. ¿Qué trabaja con nosotros? Pues eso es desalentador. Es muy desalentador ese grupo. Por eso digo que hay como grupos de todo, ¿sí?, muy diferentes. Algunos otros que, por ejemplo, cuando es el segundo semestre del año, que tenemos una serie de actividades más dirigidas a niños y a niños, se van muy contentos. Una nos decía, no, imagínese que los niños ya me dicen profe. Así como los niños... Entonces ella decía, yo también me siento parte de este territorio, aún viviendo yo en Suba, creo que vivía. Y decía, me siento parte de aquí y me gustaría en algún momento tener la posibilidad de volver. Entonces se van, llegan desanimados en algunos momentos, algunos llegan con mucha disponibilidad, con muchos deseosos de aportar sus conocimientos al desarrollo del trabajo barrial. Y pues algunos otros también se van como aburridos, ¿sí? Porque no, de pronto no encontraron cabida con su quehacer dentro del barrio. Pero creo que es un caso excepcional que hay que mencionarlo.
Bueno, yo creo que los estudiantes tienen sus dinámicas. También es muy complejo en un proceso tan corto de práctica cambiar imaginarios, ¿no? Pero lo bonito del territorio es que el solo territorio hace que ellos tengan un choque. Yo creo que el estudiante que llega, o bueno, eso es lo que yo hablo mucho con mis estudiantes cuando van al borde, y es como ellos bajan sintiéndose mejores individuos y más agradecidos. Mejores individuos porque dicen, uy, por fin hice algo por otra persona y no estoy acostumbrada. Porque es raro, o sea, aunque nos atenuicemos del tema, pero es raro a veces ayudar a otros. Nosotros estamos en una ciudad tan fría donde si alguien nos pide la obra estamos asustados porque nos va a pasar algo. Entonces es raro ayudar. Tú ayudas a tu gente cercana, de pronto ayudas a tu vecino, pero alguien que tú no tienes un vínculo cercano o afectivo, pues hombre, es como... Pero también ha sido un proceso bonito de agradecimiento porque los estudiantes se van diciendo, pues pucha, yo les decía a ellos desde el capitalismo, dirán ustedes, pero ellos decían, siéntanse millonarios porque se están pagando una universidad. Siéntanse millonarios porque no todos tienen un celular. Siéntanse millonarios porque hoy tienen la tarjeta del CID recargada y el CID no les fió. Siéntanse millonarios porque ustedes hoy almorzaron y comieron. En muchas organizaciones sociales en las que yo he estado, los niños no van ni siquiera por las actividades, van para tomar un refrigerio, porque solo van a eso. En muchas organizaciones sociales van para sentirse queridos, porque no hay tiempo para ellos. Y algo muy importante con los que ellos se van desde el agradecimiento es que se van un poquito más sanos mentalmente. ¿Y cómo así más sanos mentalmente? Porque estamos en una época de donde estamos tan rotos y tan individuales desde nuestro sí, que no nos damos cuenta que realmente hay otras problemáticas de mayor impacto y que realmente nuestros estudiantes tienen todo para ser feliz. Y ese choque con el niño, de pronto que no tiene la mamá amorosa, pero el estudiante viene con la mamá que hoy lo regañó porque no se tomó el desayuno, de ese estudiante que llega vacío, porque los estudiantes hoy en día están llegando vacíos al territorio desde su identidad, donde la soledad les gana, donde tenemos estudiantes que vienen de otros países. Bueno, sí, tuve una estudiante brasileña que me decía, yo estoy sola en este país. O gente que viene de pueblos muy lejanos, estoy sola en Bogotá. Y la soledad hace que el individuo se vuelva más frío, se vuelva más importaculista en cosas. Y llegar a territorios donde dice, juepucha, tengo tanto y puedo dar tanto y no estoy solo. Hay gente a mi alrededor con la que puedo hacer. Entonces yo creo que algunos, no todos, se van confrontados en decir, hay otras dinámicas donde ven las cosas desde el agradecimiento, donde ven las cosas desde todo lo que, valoran un poco más lo que tienen. Porque muchos estudiantes llegan al territorio diciendo, no, es que no tengo nada, es que tengo que salir adelante, es que tengo tal cosa. Pero tienen muchas cosas bonitas. Que inclusive el hecho que a mis estudiantes les da como risa es como el profe. O sea, uno no se imagina la connotación que tiene para los estudiantes la palabra el profe. Porque los estudiantes van a hacer una tarea, esa es la verdad. Van porque les toca cursar una materia. Pero cuando ellos, yo les digo a ellos, mire, ustedes o me hacen un plan de trabajo bien o me hacen las cosas bien, es porque allá no van a hacer simplemente cualquier cosa para los niños. Porque los niños no van a entender que usted está haciendo una tarea. Los niños lo ven como, uy, viene el profe, o sea, viene la persona, viene él es el, o sea, él sabe, viene a enseñarme. Lo ven como una figura de autoridad. Entonces es importante eso porque yo creo que ayuda a fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes y ayuda a sanarlos un poquito mentalmente y a sanar su corazón. Eso es el tema con lo que creo que funciona el proceso de la práctica. Y bueno, Jason, ¿qué se espera para el colectivo Timón?
Bueno, continúan hilando la conversa, no es por echar flores.
¡Ah! No es porque sea tu colectivo.
Exacto.
Tu práctica.
La dinámica que ha tenido el colectivo popular al Timón con las y los estudiantes es hacerlos parte de la organización. No como el grupo de estudiantes que viene a hacer una actividad por un tiempo, sino los hacen parte de esas dinámicas de lectura, de reflexión, de planeación, de proyección. Y precisamente eso que nos contaba David, de el estudiante en el marco de su práctica ser llevado a un foro distrital para hablar de violencias, es hacerlo parte del ejercicio colectivo. Usted no se lee acá como practicante, sino como parte del colectivo popular al Timón. Y eso ha permitido que el colectivo, dentro de la apuesta organizativa que tiene el proyecto social de formación, sea un abanderado de la construcción de una red, de la red Somos las Voces de Ciudad Bolívar, que lo que busca es que esas 9 organizaciones vinculadas al proyecto se piensen en una localidad en común. No solamente su barrio y su población, sino que empiecen a tener lecturas cruzadas de contexto. ¿Qué son esas lecturas cruzadas de contexto? Vamos a hablar de paz, pero no la paz institucional o la paz como el estado ideal de ánimo, sino como una paz crítica, una paz que tiene que apuntar a la lectura de estructuras, infraestructuras, una paz que tiene que ser rebelde y una paz que tenemos la particularidad en Ciudad Bolívar, que tiene que ser con un enfoque étnico y territorial. porque somos sujetos de PEDET y tenemos grandes comunidades indígenas. Pero yo creo que David nos puede ampliar un poco más de ese papel incidente del colectivo como un propulsor de nuevas lecturas para las organizaciones.
Sí, Ciudad Bolívar, en el anterior plan de desarrollo distrital, tres de las UPZs estaban priorizadas para hacer una implementación del acuerdo de paz con el programa de programas de desarrollo con enfoque territorial. Esta vez no está dentro de esto. Así que somos las organizaciones, las llamadas a abanderar los procesos territoriales para la construcción de paz, ¿sí? En ese espectro, el colectivo popular al timón, que ha tenido la oportunidad de tener experiencias de paz y aportar a la paz desde su quehacer en diferentes territorios, creo que es uno de los llamados a abanderar, a articular, a guiar, a proponer procesos de articulación entre las organizaciones para llevar paz territorial a los lugares en donde hoy ya no se habla de paz, porque eso no se encuentra dentro del programa, dentro del programa distrital de desarrollo, desde ese plan. Como no está en el plan, entonces no hablemos de paz, ¿sí? Porque si uno se pone a revisar el plan de desarrollo distrital, toca someramente lo que es la paz. La paz es para ellos algo que no, ni siquiera lo entiendo. O sea, es que yo digo como, ¿a quién ponen a formular un programa distrital de desarrollo y no habla de paz? O sea, es ridículo, ¿sí?
Bueno, eso tiene mucho que ver con la alta consejería, ¿no? Y los lineamientos que da el PEDET y cómo el tema de la construcción de los planes territoriales y planes de trabajo de las mesas de víctimas, ¿no?
Ah, bueno, esos son dos cosas diferentes, ¿no? Digamos, porque la construcción del plan de desarrollo distrital, que va aunada para los planes de desarrollo local, no encuentra las voces de los territorios como válidas y vinculantes para ser parte de ellos. Son personas en un escritorio alejadas de las realidades territoriales las que dicen que se debe hacer en los territorios.
Inclusive, hace mucho tiempo se habló de la... Eso quedó dentro del acuerdo, ¿no? Las mesas de construcción de paz y todo el proceso que iban a haber, unas dinámicas locales.
Sí,
aparte de las debería. Mesas que deberían dinamizarse, se supone que deberían estar en dinamización local, ¿no? Y estamos con todo el Comité de Justicia Transicional en las localidades, todas las mesas de víctimas. Pero bueno, eso también pasa porque... Lo mismo con todas las organizaciones sociales. Yo creo que las organizaciones sociales de víctimas del conflicto armado pues también están agotadas. La mesa local de víctimas, por lo menos de Ciudad Bolívar, tiene alrededor de, yo creo que entre 25 integrantes de todas las hechos victimizantes hay un líder. Y además hay organizaciones socioculturales muy fuertes. Ahí está ASO Afro, está el tema de, ¿cómo se llama? Estas mujeres... De ahí, bueno, hay varias que conozco, pero sí es un llamado a que las organizaciones tienen que empoderarse frente al proceso y movilizarse para ser escuchadas. Y todo debe ser en construcción de paz. No solo por lo que está pasando, no es un desconocimiento que en los últimos meses los índices de violencia aumentaron, el tema de muerte a líderes sociales ha aumentado. Y si las organizaciones y la comunidad no hace procesos de... resistencia, por más que no haya un proceso, por más que no haya una ente gubernamental apoyando, vamos a estar cada vez peor. Y eso va a hacer que haya más miedo en los territorios, y eso va a hacer que nuevas organizaciones no quieran armarse. Porque ya estamos viendo los panfletos puestos amenazando en las diferentes zonas, ya hay procesos. Entonces, es algo triste porque es que no es solo uno, no es un solo colectivo. Tenemos que estar unidos para hacer resistencia. ¿Algo más que quieras decir?
No, yo creo que el colectivo popular del Tumar, en este llamado de abanderar la paz territorial, ha jugado un papel muy importante. Por ejemplo, somos la primera localidad en crear el Consejo Local de Paz, en el cual el colectivo popular al timón participó en la construcción para la presentación de este mismo en la Junta Administradora Local, que fue votado positivamente en esta corporación. Entonces vamos haciendo una serie de actividades, vamos haciendo una serie de esfuerzos y por supuesto vamos trabajando en unidad y esperamos obtener resultados dentro de muy poco. De verdad esperamos que, por ejemplo, en el desarrollo de los presupuestos participativos, de los programas institucionales con la alcaldía local y las diferentes secretarías que hacen parte de nuestro territorio, se dé pueda ver reflejado esta inversión social con las comunidades, porque también ellas han tenido un poco de incidencia, no la que nosotros esperábamos, pero han tenido un poco de incidencia para la construcción de la misma que se va a desarrollar dentro de sus territorios.
Bueno, gracias por acompañarnos, Jason y David, pero antes de irse, ¿dónde pueden contactarlos?
Yo creo que para integrar el colectivo popular al timón, tiene que ser rebelde, ¿sí? Tiene que ser, diría por ahí muy famoso, ser disruptivo, ¿sí?
Ok.
Como estar dispuesto a controvertir tus ideas.
A ser contestatario.
Exacto, ¿sí? En ese entendido, pues nos pueden buscar en las redes sociales, Instagram y Facebook, como Colectivo Popular al Timón, y pues escribirnos. Pueden aportar desde múltiples maneras. Si no pueden ir al territorio, si pueden ir desde cualquier disciplina, si no tienen una disciplina, también no importa. El estudiar no es comer libros, el estudiar es desarrollar ideas en el territorio y recrearlas en el mismo. Así que por aquí, bienvenidos y bienvenidas, y los esperamos con los brazos abiertos.
Bueno, gracias. Gracias, Jason, por estar también con nosotros. Gracias, David. Y bueno, eso fue todo por hoy. Bienvenidos y gracias por estar en este espacio en SED Radio.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.